Seguimos en Camacua Diario, estamos en este bloque en el que, como les adelantábamos en el arranque, vamos a hablar sobre el documento programático que elaboró AEBU, aprobó el Consejo Central para presentarle a todos los candidatos a presidente que se postulan ahora a las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre. AEBU ya se reunió con el Partido Nacional, ya se reunió con Cabildo Abierto y espera con los otros partidos poder concretar una entrevista en los próximos días y así presentarles esta agenda temática que para AEBU es importante. Tiene que ver con el sistema financiero, se llama un sistema financiero con perspectiva de desarrollo, transparencia y compromiso con el país. Por ahí pasan los ejes de este conjunto de medidas que AEBU propone, también una serie de diagnósticos de por dónde pasan los problemas a atacar y una serie de medidas que el gobierno de turno podría implementar para llegar a un sistema financiero más justo, más inclusivo, más transparente y que fomente el desarrollo productivo del Uruguay. Vamos a ir desglosando programa a programa de Camacuá Diario los diferentes capítulos que tiene este documento. Son 7. Si recuerdan, hace un par de días hablábamos del capítulo 1 que habla de lavado de activos y cómo combatir esta problemática. Hoy pasaremos al capítulo 2 que trata sobre protección de los usuarios y educación financiera. Dos temas íntimamente ligados entre sí y que son claramente de suma importancia para el sistema y fundamentalmente para los clientes, para quienes usan el sistema financiero. Ambos temas se desprenden de un proceso que se viene desarrollando hace tiempo ya y que últimamente, particularmente a partir de la pandemia, se aceleró exponencialmente. Estamos hablando del avance de la tecnología y la digitalización de la banca, que más allá de las notorias virtudes y beneficios que trae para los clientes en términos de comodidad y rapidez, por ejemplo, para hacer los trámites, también es importante atender los riesgos que este avance puede traer aparejados. Uno de los principales riesgos es el de los ciberataques. Y atentos a este dato, durante el 2023 Uruguay sufrió la imponente cifra de 670 millones de intentos de ciberataque. Es un número que realmente asusta y no solo es un problema de cantidad de delitos, sino de calidad, ya que cada vez son más sofisticados estos hackeos y ciberataques y dejan menos rastros, por lo cual es más complicado atacarlos y condenarlos y sancionarlos, como correspondería. Estos nuevos riesgos se vieron materializados, lógicamente, el año pasado en un gran incremento de los reclamos por parte de los clientes. Según un informe estadístico del Servicio de Atención al Consumidor, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2023 los servicios financieros ocuparon el tercer puesto en la cantidad de reclamos de todos los consumidores, de todos los rubros. El sistema financiero tuvo el tercer lugar en cantidad de reclamos. Realmente es mucho. Además, según consigna el informe de AEBU, las denuncias recibidas por el Banco Central se incrementaron por cuarto año consecutivo y la mayoría de ellas tienen que ver con situaciones en las que las personas, bajo engaño, fraude o estafa, por ejemplo, revelan sus claves a terceros o se hacen operaciones con tarjetas que fueron hurtadas. Todo este tipo de estrategias que utilizan los ciberdelincuentes para acceder a las cuentas de la gente. Bueno, por cuarto año consecutivo se incrementaron las denuncias de este tipo. Es decir, que es un problema creciente. Hace poco tiempo, hace más o menos un mes, se aprobó aquí en Uruguay una ley, que es la ley 20.327, que dicta normas para la prevención y represión de la ciberdelincuencia. Así se titula. AEBU cree que tiene un espíritu que es muy valorable, muy saludable, pero muchas de las medidas no están del todo correctamente implementadas o podrían llegar a ser incluso perjudiciales. Por ejemplo, algunas de las que se mencionan en el documento del sindicato, que se tipifican demasiados delitos y algunos de ellos redundantes entre sí, lo cual puede generar dificultades para el proceso judicial. Otro es la creación de un registro de ciberdelincuentes sin las garantías debidas, o la promoción de una campaña nacional educativa, que también muy loable en su espíritu, pero que por ejemplo deja fuera al Banco Central del Uruguay, institución que debería ser punta en esta materia. Para AEBU, una buena política pública de educación financiera mejora la toma de decisiones de los usuarios con respecto al ahorro, inversión y gastos, disminuye la acumulación de deudas y genera una gestión más efectiva de las finanzas. Además, previene fraudes, reduce el estrés financiero y otorga mejores herramientas y conocimiento necesario para tomar control de la situación económica de cada persona y mejorar en última instancia su calidad de vida en general. Los programas que ya existen desde el Estado, esto lo opina EU también en su documento, como por ejemplo los que desarrolla el Banco Central o la ANEP por separado, son iniciativas positivas, pero no han tenido el alcance que se precisa y han sido por ahora insuficientes. Y dice EU que es necesario sumar a la introducción de nociones básicas de educación financiera, crédito, débito, caja de ahorros, etc., un plan más inmediato y efectivo para alcanzar al conjunto de trabajadores, jubilados y pensionistas, sobre todo estos dos últimos grupos, los trabajadores más expuestos en el proceso de inclusión financiera. Pasando raya y invitándolos a que ingresen al portal de AEBU, www.aebu.org.uy, para que lean el documento completo sobre este tema y sobre todos los que están allí incluidos, repasamos entonces las propuestas de AEBU, los 5 puntos que podrían resumir un poco las propuestas en torno a la protección de los usuarios y la educación financiera. 1. Educación financiera integral, abarcadora, además de conceptos financieros y económicos, educación respecto de conductas financieras saludables, lo que decíamos, ahorros, inversiones, etc. 2. Creación de un espacio dentro del Banco Central que controle a la fintech, estas nuevas formas, estas empresas digitales que también brindan servicios financieros. 3. Protocolización de acciones ante ataques cibernéticos, que permitan a los bancos y empresas del sistema en general saber cómo actuar y tener una normativa de cómo actuar ante ciberataques. Basta ver lo que pasó hace algunos meses en el Banco Santander, donde el banco realmente procedió muy mal porque tampoco había una forma, un protocolo que lo obligara a actuar de determinada manera. El punto 4, crear una regulación que vele por la protección de los usuarios ante posibles operaciones fraudulentas como estafas y hackeos. Y punto 5, fortalecer los sistemas de seguridad de la información para las instituciones financieras y fomentar la formación referente a ciberseguridad para usuarios y trabajadores. Los vuelvo a invitar a que entren a eu.org.uy y se informen más al detalle de todo este documento que está colgado allí en el portal. Vamos a hacer una pequeña tanda y ya sigue Camacua Diario.
Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.